Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
Esta mañana llegará a Arica el presidente José Antonio Kast para inspeccionar la construcción de zanjas en la frontera norte de Chile.
Todos los ariqueños estamos de acuerdo en realizar un plan que nos defienda del ingreso, no solamente de los migrantes, ¿no?, sino que también del narcotráfico.
El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, firmará hoy el oficio para que todos los ministerios recorten gastos.
Entonces hay que tomar decisiones difíciles y vamos a hablar con franqueza. Esta es la prioridad y está siempre y va a estar siempre con los más necesitados. Pero con la misma franqueza tenemos que decir que la plata nos sale del aire.
La decisión del Ejecutivo de reducir a los beneficiarios para la gratuidad universitaria generó críticas de la oposición, que acusó un retroceso de los derechos sociales.
No han pasado ni 3 días desde que asumió el presidente Kast y ya se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña.
No íbamos a tolerar que sucediera, que es el retroceso en materia de derechos sociales.
La vocera Mara Cedini defendió el eslogan Gobierno de Emergencia, asegurando que busca reflejar con claridad el momento que vive el país.
Cuando el presidente Kast habla de un gobierno de emergencia, lo que está diciendo es que Chile no puede seguir esperando. Hoy tenemos problemas urgentes en seguridad, en crecimiento económico.
La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, volvió a rayar la cancha y se manifestó no disponible a conversar respecto de indultos y del proyecto de conmutación de penas.
Con respeto a la legislación vigente. Ellos incumplieron la legislación vigente, torturaron o mataron en condiciones que no correspondía y eso lo acreditaron los tribunales de justicia.
Mañana la Fiscalía volverá a formalizar a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos en el marco de la trama bielorrusa.
Básicamente, dentro del desarrollo de la investigación se han ido detectando nuevos hechos que son constitutivos de cohecho y lavado de activos. Comunicarle estos hechos a los imputados es de suma importancia.
Al menos 27 viviendas afectadas, cortes de energía eléctrica y deslizamientos de masa ha dejado el sistema frontal entre las regiones del Maule y Aysén.
Va a llegar hasta la región de O'Higgins con precipitaciones, viento, tormentas eléctricas, y para la región de Biobío y la región de los ríos y los lagos hay un pronóstico de posibles tornados.
Culminaron las diligencias policiales en la línea férrea de Puerto Varas tras el baleo a un sargento de carabineros que permanece en riesgo vital.
Lo dijo el presidente, vamos a atrapar a estos delincuentes, a quien sea, y vamos a ponerlos en manos de la justicia y por tanto esperamos que eso ocurra.
Un vecino que paseaba a su perro murió al encontrarse con una balacera entre bandas rivales en Puente Alto.
Hay cerca de 60 evidencias levantadas y la víctima en primera instancia no estaría relacionada con eso, esta banda.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro EX30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Qué heavy que ya estemos en cuarto medio!
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar 2 veces hoy.
Ya.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Siete de la mañana, 6 minutos.
Bien, seguimos con informaciones, con situaciones catalogadas como menores por las autoridades. Se desarrolló el sistema frontal en la región de Ñuble.
El punto más complejo se vivió pasado el mediodía cuando más de 20.000 clientes se mantenían sin suministro eléctrico. Carlos Morales tiene más detalles.
Casi 60 milímetros de agua cayeron este domingo en la región de Ñuble debido al sistema frontal que afectó a parte del centro-sur del país. En la provincia de Diguillín se registró el pic de agua caída, específicamente en la estación que lleva ese nombre, alcanzando los 56 milímetros de agua. Así lo informó Cristian Matus, director regional subrogante de Senapred.
Tenemos precipitaciones en el rango de normal a moderada, con foco también en la precordillera y cordillera con precipitaciones moderadas a fuerte, que se da también con la condición de isoterma cero alta. Dentro de esta jornada hemos tenido algunos incidentes menores, como caídas de árboles y situaciones de interrupciones de rutas parciales. No obstante, ha resistido bastante bien la región este evento.
El viento estuvo presente desde la madrugada del domingo y acompañó casi todo el día a los habitantes, dejando algunos árboles caídos, los que produjeron, por momentos, algunos cortes de ruta. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, así lo confirmó.
Han caído casi 60 milímetros de agua en el sector cordillerano de Ñuble. Los ríos están todos dentro de su cauce normal, según la información de la Dirección General de Aguas. Se han establecido en ciertos casos algunas caídas de árboles, intempestivas. Tenemos un problema con 10.956 clientes afectados por falta de electricidad, especialmente en la provincia de Litata. Por lo menos en la región de Ñuble está dentro de todo lo esperado y esperemos que también esto vaya pasando para que el día de mañana ya estemos dentro de una situación normal.
El último reporte hidrométrico mostraba que 53.6 milímetros de agua se acumularon en Chillán y 53.1 en la comuna de Pinto. Además, en la estación Volcán Chillán se alcanzó los 6 centímetros de nieve durante este evento meteorológico. Al cierre de este informe, la región se mantiene con alerta temprana preventiva debido a que durante la noche del domingo y madrugada del lunes se prevé la continuación del sistema frontal, el cual va a la baja en su intensidad.
7 de la mañana, 8 minutos.
Bueno, y 2 personas fallecieron en un volcamiento de un vehículo en el sector sur de Los Ángeles debido a las intensas precipitaciones que han afectado a la provincia de Biobío. Más detalles con Maricel Venegas de Radio Biobío, Los Ángeles.
Fue a eso de las 4 de la madrugada que se produjo el siniestro vial, donde un vehículo en el sector sur de la capital de la provincia del Biobío se volcó. Hasta el lugar llegó bomberos para corroborar esta emergencia y los voluntarios se percataron que habían dos personas fallecidas y otros lesionados de diversa consideración. Desde la sección de investigación de accidentes de tránsito, CIAT de Carabineros Biobío, se hicieron cargo del procedimiento para su investigación y confirmaron el siniestro a través del teniente Pedro González.
Ocurrió un lamentable siniestro vial del tipo choque y posterior volcamiento que tuvo como participantes a un vehículo menor. Resultando de esto, fallecidos en el lugar del siniestro vial el conductor y uno de sus acompañantes. En tanto, otros tres ocupantes del móvil resultaron con lesiones de diversa consideración.
Cabe destacar que durante esta jornada también se han registrado otros problemas con las lluvias, tales como caídas de árboles, colapsos de algunos caminos cordilleranos, deslizamientos de rocas, rebalse de canales, inundaciones de viviendas y aumento de caudal en esteros, lo que está siendo monitoreado por los equipos de emergencia. Además, CONAF, por este evento meteorológico, decretó el cierre de parques nacionales y reservas en la comuna de Alto Biobío y Antuco, en Los Ángeles. Biobío, la radio.
7 de la mañana, 10 minutos.
Y una alerta amarilla se mantiene en la región del Biobío a raíz del evento meteorológico que se encuentra presente en la zona.
Durante el fin de semana se registró la caída de más de 90 milímetros de agua solo en la provincia de Arauco y para este lunes hay una alerta por posible desarrollo de nubes tornádicas. Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción nos cuenta.
De acuerdo a la última información de la Dirección Meteorológica de Chile, en la estación de medición Carriel Sur de Concepción se han registrado la caída de más de 50 milímetros. Casi el doble de lluvia ha caído en la provincia de Arauco, donde el último reporte de la estación La Colcha de la comuna de Arauco da cuenta de 91 milímetros de agua caída. De ahí que se registraron afectaciones en distintas comunas de la región. En ese contexto, el SENAPRED emitió un aviso meteorológico por posible desarrollo de nubes con características tornádicas y de tormentas eléctricas para este lunes. Así lo señaló el director Alejandro Sandoval.
Se agrega al pronóstico de lluvias y acompañada de vientos la probabilidad de la ocurrencia de tormentas eléctricas, así como también la probabilidad de la formación de nubes convectivas con características tornádicas para el día de mañana lunes. En ese sentido, hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informados y muy atentos a estas variables de riesgo, las cuales son de formación repentina y muy dinámica.
En Concepción se registra una clara diferencia con respecto a años anteriores en cuanto a la lluvia. Así lo indicó el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Moncada.
Da un total a la fecha de enero hasta el día de hoy de 61.8 milímetros. Lo normal es que a esta fecha llevemos un acumulado de 35.2, por lo tanto tenemos un superávit del 75.6% en Concepción.
Producto de la intensa caída de agua, está presente el riesgo de deslizamiento de tierra o aluviones y por eso la preocupación se enfoca en los sectores afectados por los incendios forestales. Al respecto, se refirió el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien señaló que existen en 3 albergues disponibles.
Nosotros estamos haciendo un trabajo con Serna Geomil, con el Servio, con la DOH. Tenemos algunos puntos críticos de potenciales deslizamiento de tierra, dado cierto lo que ha ocurrido. Recordemos que nosotros hoy día tenemos 3 albergues, que son establecimientos educacionales, el Liceo Pencoblitano, la Escuela Italia y la Escuela Isla de Pascua.
Cabe señalar que en Talcahuano ocurrió un deslizamiento de tierra en una de las calles más importantes del Cerro Saror, donde se tuvo que cortar el tránsito para reducir el riesgo de afectación de las viviendas del sector. Las precipitaciones continuarán este lunes, pero de manera intermitente en toda la región del Biobío.
7 de la mañana, 13 minutos.
Y seguimos revisando otras zonas de nuestro país. El desborde de un canal de regadío en Temuco y la caída de árboles sobre líneas eléctricas fueron las consecuencias de este sistema frontal de viento y lluvia en la Araucanía.
Las precipitaciones continuarán esta semana y SENAPRED amplió la alerta temprana preventiva por la probabilidad de tormentas eléctricas. Los detalles con Amparo Montoya de Radio Bío Bío en Temuco.
Intensas precipitaciones y vientos se registraron en la Araucanía, donde se cumplieron las estimaciones entregadas por los servicios sin dejar mayores consecuencias en la región. En promedio, las lluvias dejaron 50 milímetros de agua caída en la zona, aunque en algunos sectores el monto alcanzó los 80 milímetros. Es el caso de la cordillerana comuna de Curarrehue, seguida por Cunco con 70 milímetros. La situación más compleja se registró en Temuco, donde una remoción en masa provocó el desborde de un canal de regadío que inundó calles y los jardines de unas 10 viviendas. El alcalde Roberto Neira indicó que los trabajos se extenderán por cerca de 2 días y dijo que al parecer un particular liberó más agua al canal.
Lo que nosotros creemos y lo que nos han dicho algunos expertos, pero esto es parte de una investigación, no puedo yo darle una certeza, pero se cree que en la altura de Cajón algún particular liberó agua sin autorización y produjo un aumento de caudal, y eso a la altura de esta villa, Las Mariposas, no resistió y provocó la remoción de masa por donde salió el agua.
Servicios y las autoridades afirmaron que la región tuvo una buena respuesta, indicando que las precipitaciones van a continuar durante la semana, aunque con menor intensidad. Además, para este lunes se esperan tormentas eléctricas en el litoral y valle de la Araucanía, por lo cual se decidió ampliar la alerta temprana preventiva para la zona. Así lo dijo el director de Senapred en la región, Ian Gorayev.
Ya teníamos una alerta temprana preventiva por el evento meteorológico, ahora la estamos ampliando para el día de mañana, lunes 16, por un evento de tormentas eléctricas para el litoral y el valle en toda la región.
Las lluvias y el viento también provocaron la caída de árboles sobre las líneas eléctricas, dejando a miles de personas sin energía y que en los momentos más críticos mantuvo a más de 9.000 clientes sin el servicio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
De la mañana, 16 minutos.
Y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en los Ríos confirmó probables tormentas eléctricas para toda la zona, a un día del paso de un sistema frontal que dejó cortes de energía eléctrica y también voladura de techumbres. Carlos López nos amplía.
Fueron 54 milímetros de agua los que cayeron en la región de Los Ríos, según registró la Dirección Meteorológica de Chile, por este sistema frontal que tuvo vientos leves y moderados ocurrido este sábado. El director regional del Senapred, Daniel Eprecht, indicó que llegaron a haber hasta unos 2.000 clientes sin suministro eléctrico, servicio que se ha ido recuperando por el trabajo de brigadas eléctricas. En la comuna de Futrono, en tanto, hubo una voladura de techumbre, atendido por organismos de emergencia. Tras un domingo sin lluvias e incluso soleado en gran parte de la región, la autoridad dijo que para este lunes, 16 de marzo, habrían tormentas eléctricas con lluvias intensas y rachas de viento.
Este aviso de tormentas eléctricas está para toda la región de Los Ríos, tanto litoral, valle y cordillera y vercordillera. Y las tormentas eléctricas siempre vienen asociadas a lluvias intensas, rachas de viento también de la misma categoría intensa, y algunas veces también a precipitación de granizo también de forma intensa.
Tras la cancelación de los avisos de viento y lluvia, el director regional de Senapred de Los Ríos afirmó que ahora la decisión es declarar alerta temprana preventiva por probables tormentas eléctricas para este lunes en esta zona del país. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 17 minutos.
Y el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Reven, se trasladó hasta Purranque para monitorear en terreno la situación tras el desborde del río en el sector Hueyusca.
El tránsito fue habilitado este domingo, pero la zona se mantiene en observación ante una posible nueva crecida del río. Detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio y en Osorno.
Luego de las intensas lluvias registradas las últimas horas, el tránsito en el puente Los Molinos, en el sector Hueyusca, fue suspendido por el desborde del río. En ese lugar, la empresa encargada de la mantención de los caminos rurales en Purranque desarrollaba faenas, por lo que estaba habilitado un bypass. Sin embargo, este quedó inutilizable tras la crecida del cauce. Pasado el mediodía de este domingo, el tránsito fue restablecido sin que se registren mayores complicaciones. Así lo confirmó el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Alejandro Revain, quien se trasladó hasta el lugar para verificar la situación en terreno.
Hubo un aumento del caudal del río aquí que traspasa el puente del Molino, donde está una faena que está realizando vialidad, cortando eventualmente el paso a varios sectores del sector de Huellusca hacia la cordillera de la costa, que hasta este momento el tránsito puede realizarse con total normalidad. Sin embargo, estamos monitoreando el asunto en terreno.
Además, se registraron anegamientos en algunos puntos de la zona urbana y la crecida del río San Pedro en la zona costera de la comuna. Sin embargo, no fue necesario evacuar a ningún residente. La autoridad indicó que se mantendrá el monitoreo en caso de que se registre nuevamente la crecida del río. En Osorno, Bio Bio, la radio.
7:19.
Remociones en masa y daños en rutas afectaron la conectividad de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena tras este sistema frontal. Nos cuenta todos los detalles Hans Barros.
Diversas afectaciones en rutas se registraron en comunas de la región de Los Lagos producto de las precipitaciones asociadas al sistema frontal, con remociones en masa, socavones y escurrimiento de agua que obligaron a implementar medidas de precaución en distintos puntos de la red vial. En la provincia de Palena, en Futaleufú, el tránsito en la ruta que conecta Río Chico con las Escalas se encuentra habilitado con precaución debido al escurrimiento de agua sobre la calzada, situación que ya fue señalizada por la empresa a cargo del contrato global de vialidad, según confirmó el delegado presidencial Marcelo Cifuentes.
Este corte dejó aislada a alrededor de 30 viviendas y un número importante de 120 personas en el sector La Escala de la comuna de Futaleufú.
En tanto, en Cochamó se informó de una remoción en masa en la ruta B691 a la altura del kilómetro 56, manteniéndose el tránsito habilitado solo por una vía mientras se realizan labores de señalización y se programan los trabajos de despeje. En la provincia de Llanquihue, en Puerto Varas, se reportaron remociones en masa en la ruta CH-225, específicamente entre Ensenada y Petrohue, por lo que la Dirección de Vialidad mantiene un corte preventivo de tránsito. En esta jornada se están desarrollando los trabajos de habilitación, tal como lo confirmó el encargado de emergencias de ese municipio, Felipe Torra.
Equipos de vialidad de la empresa que está a cargo de la mantención de la ruta están trabajando en el despeje del sector.
En tanto, en la provincia de Chiloé, en Puqueldón, el tránsito se mantiene regulado en una vía en la ruta W637 debido a un socavón donde personal municipal instaló señalización preventiva. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:22.
Bueno, revisemos el informe del tiempo para este día lunes 16 de marzo. En Santiago a esta hora hay 16 grados y la temperatura máxima llegará a los 26. Gran parte del día estará con nubosidad parcial. En Rancagua también mañana y tarde nubosidad parcial con máxima de 24 grados, pero en la noche van a comenzar las precipitaciones e incluso probabilidad de tormenta eléctrica. En Talcantanto, en la región del Maule, precipitaciones más intensas por la mañana y van a ir bajando durante la tarde y especialmente en la noche. Para hoy en Talca, la máxima llegará a los 19 grados, mientras que en Chillán, 20 de máxima se espera para hoy. Todo el día estará con nubosidad parcial.
Revisemos también la región del Biobío para esta jornada. En Concepción se espera una máxima de 17 grados con probabilidad de chubascos aislados y tormenta eléctrica. 14 grados a esta hora, 17 es la máxima. En Los Ángeles 19 es lo que se espera, también cielo nublado, probabilidad de tormenta eléctrica acompañada de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Según lo que indica, las ráfagas de viento más importantes se registrarían llegarían esta noche con hasta 50 kilómetros por hora. Y en Lebu también hay probabilidad de tormenta eléctrica, nublado todo el día, chubascos débiles por la tarde, se mantienen también hasta la noche acompañadas de viento.
En Temuco, en tanto, a esta hora hay 12 grados, por la mañana se esperan precipitaciones más bien débiles, al igual que en la tarde. En la tarde, probabilidad también, como nos contaba Amparo Montoya, de tormentas eléctricas. Un poco más intensa la lluvia por la noche. La máxima para hoy en Temuco, 17 grados. Mientras que en Valdivia, a esta hora hay 11 grados por la mañana y también por la tarde se esperan precipitaciones. Pero en la tarde hay probabilidad también de tormentas eléctricas. La máxima para hoy en Valdivia, 15 grados.
En la región de los lagos, Osorno espera una jornada con 14 grados como máxima, cielo cubierto y lluvia débil todo el día. En la tarde con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. En Puerto Montt, panorama bastante similar, cielo cubierto todo el día con lluvia intensa y también viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Ráfagas incluso se esperan para la tarde que alcancen los 70 kilómetros por hora. Esto en la tarde y noche ahí en Puerto Montt.
Mañana y tarde, precipitaciones y también con tormentas eléctricas. Esto será en Ancud, donde la máxima llegará a los 14 grados. Para este día lunes, 16 de marzo en Castro, se esperan precipitaciones un poco más intensas por la mañana, más débiles ya por la tarde. La máxima para hoy en Castro, 14 grados, mientras que en Quellón, a esta hora hay 10 grados, la máxima llegará solamente a los 13 y gran parte del día estará con lluvia.
En gran parte de la región de Aysén se espera lluvia para este lunes, en Melinca, en Lago Verde, en Puerto Cisnes, también en Coyhaique, con una temperatura máxima de solo 10 grados, chubascos aunque bastante débiles pero persistentes. Mañana, tarde y noche, revisemos más al sur, Villa O'Higgins, también lluvia todo el día, de hecho hasta el miércoles, pronóstico de lluvia en esa zona, para hoy una máxima de 11 grados. Y más al sur de nuestro país, en la región de Magallanes, llueve también en las torres, en Torres del Paine, digo, chubascos aunque bastante débiles, va a ir variando ahí la intensidad y una temperatura máxima de 12 grados. También 12 grados en Puerto Natales y en Punta Arenas, 12 grados, solo 3 a esta hora, una mañana fría y nublada, ocasionalmente en la tarde con nubosidad parcial y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 26 minutos.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total!
Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La oposición acusó un retroceso de los derechos sociales por parte del Ejecutivo, quien planteó modificaciones a la gratuidad universitaria.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que los actuales beneficiarios pierdan el beneficio y subrayó que la educación técnica no se verá afectada por las restricciones. Andrea Sepúlveda tiene más detalles.
Dentro de las medidas económicas del proyecto de ley denominado Plan de Reconstrucción Nacional que anunció el gobierno, se encuentra un punto que ha generado críticas desde la oposición. Se trata de las decisiones ligadas a la educación superior, ya que en materia de orden fiscal, las instrucciones del Ejecutivo están dirigidas a la contención del gasto, enfocadas en limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y fortalecer los mecanismos de cobro del CAE, entre otras. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, sostuvo que la propuesta refleja que el presidente Kast se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña. En esa línea, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, lamentó que el proyecto de financiamiento de la educación superior no fuese aprobado durante la administración anterior.
No han pasado ni 3 días desde que asumió el presidente Kast y ya se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña.
Retroceso en materia de derechos sociales y en particular en educación. Lamentamos que no se haya avanzado en la fórmula que se había planteado en torno al FES.
En conversación con Canal 13, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aclaró que la gratuidad vigente se mantendrá intacta para sus actuales beneficiarios, descartando cualquier pérdida del beneficio.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 33 minutos.
El presidente José Antonio Kast, acompañado de varios ministros, estrenará el plan escudo fronterizo desde Arica en el inicio de la construcción de zanjas y muros.
Y en tanto, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, apoyó la instalación de la consigna Gobierno de Emergencia, argumentando diferentes desafíos pendientes en materias como seguridad y economía.
Sin embargo, desde la oposición criticaron este eslogan y argumentaron que esta frase busca blindar al gobierno para avanzar en una serie de medidas impopulares. Por otro lado, según la última encuesta CADEM, un 57% de las personas aprueba la primera semana del gobierno al mando del país. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Desde que el presidente José Antonio Kast se instaló en el Palacio de la Moneda, una de las frases que más se ha repetido, por supuesto, es este eslogan de la administración del gobierno de emergencia, algo que se implementó durante la campaña presidencial y que al poco avance de esta administración se ha buscado evidenciar en aspectos como la firma de decretos, el cambio en la imagen de redes sociales del logo oficial del gobierno, el despliegue a terreno, entre otros aspectos con los que la administración Kast han buscado entonces evidenciar que la emergencia inició desde el día número uno. Este enunciado, que mantiene sintonía con lo marcado, con lo enunciado por el ahora mandatario durante su campaña, quien insistió efectivamente en que enfrentamos varias emergencias, se ha entonces desarrollado durante las primeras horas. Recordemos que se diseñó el programa de gobierno en base a la división de distintas emergencias, se presentó el gabinete presidencial separado los ministros en el combate de distintas emergencias, primero todo lo relativo a seguridad, luego economía, emergencia del Estado, emergencia social, así siempre se ha hecho la división manteniendo este relato. Pero, no obstante, la frase también ha generado críticas, no solo respaldo, sino también críticas, sobre todo desde algunos sectores del oficialismo y también gran parte de la oposición. Una de las que salió a defender esta consigna, este eslogan, este sello que quiere evidenciar la actual administración fue la vocera de gobierno, la ministra Mara Cedini, quien en una columna del diario El Mercurio afirmó estar en contra de que esta frase, dijo, quienes estén en contra de la frase implica que son personas que están considerando normales situaciones que son inaceptables. Además, Cedini señaló que muchos han valorado este eslogan como un acierto político que es capaz de reflejar con claridad el momento que vive el país y orientar entonces con realismo la acción política que va a ejercer el gobierno por los próximos 4 años. Para defender cada uno de los puntos, la ministra vocera entregó algunos datos para poder entonces sustentar que estamos en una emergencia. Por ejemplo, dijo que Chile vive estancado en un crecimiento que va entre el 1,5 y 2,5% anual, un desempleo del 8,5%, que es el sexto peor de toda la OCDE. 2,5 millones de personas que entonces están en listas de espera, de las cuales 40.000 fallecen esperando una consulta o una cirugía. Y dijo que si esas cifras no representan una emergencia, bueno, el mundo político debería replantearse. Al respecto, quien se sumó a este respaldo fue el diputado republicano Agustín Romero, quien dijo que el presidente busca plasmar el sello del Ejecutivo.
Cuando el presidente Kast habla de un gobierno de emergencia, lo que está diciendo es que Chile no puede seguir esperando. Hoy tenemos problemas urgentes en seguridad, en crecimiento económico, en empleo y también en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.
No obstante, la mayor crítica que se ha hecho saber desde la oposición es que una emergencia es un periodo finito, es decir, no podríamos estar en emergencia permanente en caso de que este relato se quiera mantener por los próximos años de gobierno. Bajo esta lógica, la diputada Frente Amplista Lorena Fríes declaró no estar de acuerdo con la frase, ya que la verdadera emergencia, según dijo, fue enfrentada por el gobierno anterior.
No estoy de acuerdo con la idea de un gobierno de emergencia, porque aquí la emergencia la tuvo el gobierno anterior. Recordemos que sale el gobierno de Sebastián Piñera con una crisis producto del estallido social.
Una crítica un poco más allá realizó el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien dijo que el gobierno de Kast busca instalar este tema del gobierno de emergencia para tomar medidas apresuradas y avanzar en la firma de decretos.
Para intentar tomar medidas apresuradas, decretos, para intentar deshacer o retroceder en algunas áreas en materia de derechos sociales, como por ejemplo la ley de 40 horas, o para intentar indultar o buscar una ley de impunidad.
Pero otro tema que se ha puesto sobre la mesa, más allá del gobierno de emergencia, tiene relación con los indultos. Recordemos que durante la semana pasada, el presidente José Antonio Kast dijo estar en evaluación junto a su equipo de los casos de los distintos exuniformados condenados en el contexto del denominado estallido social, y eso claramente ha generado distintas críticas desde el mundo de la oposición. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, remarcó que estos uniformados incumplieron su deber, que era vigilar con respeto a la legislación.
Porque el deber consistía en vigilar y resguardar el orden público con respeto a la legislación vigente. Ellos incumplieron la legislación vigente, torturaron o mataron en condiciones que no correspondía, y eso lo acreditaron los tribunales de justicia.
Claramente la senadora Bodanovich también haciendo alusión a lo que tiene que ver con el proyecto de ley de conmutación de penas, pensando en personas que hoy día se encuentran en distintas situaciones y que según la actual o el actual oficialismo también podrían tener un régimen distinto de cumplimiento de su pena en sus últimos años de vida en caso de personas que tengan más de 80 años o que estén con situación terminal según algún tipo de enfermedad. Pero volvamos a lo que ha sido los primeros días del gobierno de Kast. Porque según la última encuesta de Pulso Ciudadano, el gobierno comenzó su administración con una aprobación del 47%, un 26,3% de desaprobación, y hay un 26,2% de los encuestados que no saben cómo evaluarlo. Si lo aprueban o lo desaprueban, debe ser claramente porque lleva poco tiempo. Además, según la última encuesta CADEM, el gobierno tendría en su primera semana de gestión una aprobación del 57%, mientras que un 34% lo desaprueba, o lo que ha sido claramente la gestión de los últimos días. Mientras, un 58% más del respaldo que tiene la administración de José Antonio Kast está de acuerdo con que Chile necesita un gobierno de emergencia. Pero ustedes lo decían, en línea con las distintas promesas de campaña y también con esta idea del gobierno de emergencias, que hoy a las 8 de la mañana José Antonio Kast, acompañado de una delegación de algunos ministros que lo van a acompañar entonces en esta visita, viajan rumbo a Arica para poder dar inicio al plan Escudo Fronterizo, uno de los planes a los que más se hizo hincapié durante el periodo de campaña presidencial y que busca terminar con la crisis migratoria a través de diferentes aspectos, uno de ellos por supuesto las barreras físicas y digitales que se van a construir en la frontera norte de nuestro país para dar entonces solución a la crisis migratoria. Esta es una de sus principales propuestas de campaña, lo señalábamos, y de hecho fue incluido en uno de los decretos que firmó el mismo 11 de marzo. Recordemos que el pasado viernes en el complejo fronterizo Chacayuta comenzó el despliegue entonces de distintas fuerzas militares en la frontera entre Chile y Perú, donde se observó camiones, maquinaria del ejército que arribaron para preparar con el inicio de las obras, lisa y llanamente la construcción de zanja. La medida ya había sido anunciada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que la semana pasada, en entrevista con 24 horas, señaló que los primeros trabajos podrían comenzar a verse el fin de semana o incluso durante el lunes y martes de la semana entrante, desde hoy, justo cuando el presidente va a llegar a la zona. El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que están a la espera en este momento de un documento que le solicitaron al ejército, un informe que pueda establecer cuál es su propuesta respecto al tema y el estado de sus capacidades operativas y militares.
En los próximos días va a haber una presentación por parte del comandante en jefe del ejército y esperamos que el presidente Kast y los ministros que estamos en el tema de la seguridad podamos ver en terreno las obras concretas y el plan que el ejército va a presentar.
El alcalde de Arica, Orlando Vargas, dijo estar a favor de las medidas que se van a buscar a adoptar con el plan Escudo Fronterizo, pero también pidió que el Ejecutivo entregue mayor información a la comunidad y también al municipio respecto a los cambios que se van a realizar entonces en el tránsito normal, en la habitualidad de la frontera, sobre todo de la ciudad de Arica, porque se vio mucho despliegue militar y no había información al respecto.
Me gustaría que también se avisara a la población. No se hizo una reunión con los entes políticos de la región. Además, sabemos que Chile tiene un tratado con Perú y hay que también avisar a Perú qué está pasando, ¿no? Ahora, estamos de acuerdo que se haga, pero informados también trae más tranquilidad a la gente, ¿no?
En Arica, el presidente no solamente va a liderar el comité de seguridad, que es un comité que se va a estrenar esta jornada, uno de los puntos que también se había dicho durante la campaña, un comité que va a estar entonces encabezado por la ministra de seguridad, Trinidad Steinert, del que forma parte el presidente José Antonio Kast, otros ministros como Defensa, Interior, son una serie de ministerios que van a estar presentes en esta instancia, que va a contar además con la participación del general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director general de la PDI, Eduardo Serna. Luego de realizar este comité de seguridad, el presidente y la comitiva van a realizar una visita a la base militar Solo de Zaldívar, y por último cerrará su agenda en Arica visitando el complejo fronterizo Chacayuta para a eso de las 19 horas volar rumbo a Antofagasta, porque mañana tiene actividades de corte más económico, también económico y social en Antofagasta. Katy Tomás.
Algunas cosas, ¿eh? Lo primero, se ha producido una batalla, que esta batalla duró durante toda la campaña presidencial, pero se agudizó incluso, yo diría, durante los meses de transición, me refiero entre la elección presidencial, segunda vuelta, y la asunción del poder, entre el discurso del gobierno saliente de la normalidad versus el discurso del gobierno entrante, de José Antonio Kast, de la emergencia. Esos son los dos discursos contradictorios absolutamente, y que por lo tanto el del gobierno saliente, algunos dicen, bueno, el país se normalizó, esto es lo normal, no hay nada de emergencia acá. Pero resulta que Kast ganó, y ganó con muchos votos, con este concepto de emergencia, porque resulta que la campaña de Kast fue bastante monotemática, digamos, o sea, fue seguridad y economía. Seguridad porque hay emergencia en cuanto a la seguridad pública, y economía porque la economía no está bien, porque el país crece poco, porque se está endeudando, porque hay una alta cesantía, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de emergencia en las urnas votó la gente por eso, pero naturalmente que el gobierno saliente trata de imponer su visión y trata de decir, bueno, aquí la normalidad la logramos nosotros. Ahora, este concepto de emergencia tiene un correlato práctico, porque resulta que ahora quienes hablaban del gobierno de emergencia están en el poder ejecutivo. Por lo tanto, tienen que adoptar medidas, según ellos, para ir solucionando la emergencia, eliminando la emergencia. Y por lo tanto, habrá que ver qué ocurre con estas medidas. Vamos a hablar más adelante del tema económico, pero evidentemente que van a venir restricciones económicas. De eso no cabe la menor duda. Más de alguno dirá que son las restricciones económicas que debió adoptar el gobierno anterior y que no lo hizo endeudándose o utilizando los recursos del Estado que estaban destinados a otros fines, pero en el fondo poniendo al gobierno o al Estado en una especie de mascarilla de oxígeno, pero el oxígeno se termina, o sea, finalmente en algún momento hay que sincerar, como se dice ahora, las cosas. Está lo otro, lo de la seguridad. ¿Logrará el gobierno en materia de seguridad bajar los delitos? Porque va a ser medido en cuanto a los homicidios, a los delitos violentos como los secuestros, como los robos violentos, y también en otro aspecto que es la inmigración. El gobierno hoy día va a estar en el norte, el presidente Kast a partir de las 8 de la mañana prende vuelo, etcétera, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Y va a ser medido cuántos ingresos ilegales hay? ¿Logró frenar esto o no? ¿Hay control de las fronteras efectivo o no? Y las estadísticas en materia de delitos son llevadas por el Ministerio Público, por las policías, por lo tanto va a haber una medición exacta de todo lo que ocurre. Va por ahí la cosa. Ahora, vamos a ver si la ciudadanía aguanta las medidas restrictivas económicas. Lo vamos a conversar más adelante con Vanessa Gajardo. Pero la economía siempre es muy importante en todos los gobiernos. ¿Cuál es el problema que tiene hoy día Donald Trump? La inflación, el alza de los precios del petróleo y, por lo tanto, la presión sobre la economía norteamericana después del ataque a Irán. Y tiene elecciones en noviembre, elecciones de medio término. Al final, los gobiernos son medidos por la economía. Y no se descarta que, en parte, la derrota del oficialismo, me refiero a la izquierda que gobernaba Chile, sea en parte por la economía. Si con alta cesantía es difícil ganar elecciones, si con bajo crecimiento y por lo tanto débil aumento, por ejemplo, a las remuneraciones, es difícil ganar elecciones. Algo de esto hay acá. Ahora, ¿lograrán convencer a la ciudadanía que hay que esforzarse hoy día para obtener réditos después? Esa es la gran tarea. Yo no sé cómo te ves tú las comunicaciones del gobierno, porque se ha hablado mucho de, tú dices, slogan. Bueno, parte de las frases que marcan un gobierno es una batalla comunicacional. Gobierno de emergencia. ¿Estamos trabajando para usted? Son las frases que inventan los expertos comunicacionales para tener al gobierno vigente desde ese punto de vista comunicacional. ¿Cómo se ven las comunicaciones del gobierno en estos momentos, María José?
Se ve que en este momento está todo operando como lo tienen estipulado. La idea del segundo piso de José Antonio Kast, la idea de la Secretaría de Comunicaciones, es que todo lo que vaya a decir cada uno de los ministros, todo lo que vaya a comunicarse a través de las distintas redes sociales, sea visado, revisado y vaya en línea con lo que tiene estipulada la SECOM y la Dirección de Comunicaciones del segundo piso, que está a cargo de Cristian Valenzuela, el principal ideólogo comunicacional y político del presidente José Antonio Kast. En esa línea tienen todo más o menos controlado, las minutas se han cumplido. Vemos que también el hecho de que gran parte del gabinete no tenga tanta experiencia política hace de que se puedan seguir entonces los puntos con mayor orden. Se dice algo desde la SECOM, los ministerios también acatan y van en línea con lo que se está queriendo comunicar. En esa línea va más o menos bien la cosa, por lo menos según lo que quiere llevar a cabo el gobierno de José Antonio Kast. Respecto al tema comunicacional del gobierno de emergencia, a mi parecer, y según lo que hemos podido reportear, la idea es marcar hitos. El hecho de, ustedes ya lo van a revisar, pero plantear el proyecto de reconstrucción, que ha sido visto según algunos como una especie de ley ómnibus, porque de Javier Milei, digo, porque planteó distintos puntos. En Lirquén, por ejemplo, en la zona de los incendios, el tener desplegados, mientras José Antonio Kast estaba ahí, al ministro de Vivienda y a la vocera en Viña del Mar, buscan mostrar que el gobierno está desplegado, que puede estar operando con más de un brazo en distintos lugares. El hecho de que ya la gente vea construcción de zanjas durante esta jornada también va a marcar que la emergencia ya comenzó, y más allá de los números que se puedan comenzar a mostrar más adelante, más avanzado el gobierno, ya quieren marcar de que el gobierno está haciendo cosas. Mucho símbolo es lo que se quiere mostrar respecto al tema del combate a la emergencia. Lo mismo con los decretos. A la ciudadanía probablemente el decreto o la firma del decreto no le va a cambiar el día a día, pero sí puede ver que el presidente tenía listas 6 cosas en distintas materias para poder comenzar desde lleno a trabajar desde el día número 1. Entonces, en esa línea, en lo comunicacional, los símbolos están siendo muy importantes. Que el presidente hoy esté cuando ya se están construyendo las zanjas, con la maquinaria militar, con los distintos ministros en la frontera con en el complejo fronterizo Chacayuta, son muchos símbolos comunicacionales que quieren evidenciar entonces el combate a la emergencia. Otra cosa es si los símbolos luego se condicen con los números.
Oye, a propósito de, bueno, todo esto, ¿no?, del gobierno de emergencia, las promesas hechas en campaña, lo que decía Tomás de la campaña más bien monotemática o bastante acotada de José Antonio Kast acerca de hablar de ciertos temas y no hablar de otros, porque se le preguntó por varios otros temas y no respondía. Y acá me quiero ir al tema de los indultos. Él, en todas las entrevistas, incluso en los debates en los que se les preguntó acerca de la opción de un indulto, ya fuera para quienes están cumpliendo sus condenas, muchos de ellos condenas a miles de años en Punta Peuco por violación a los derechos humanos, o quienes están cumpliendo condenas por su participación como parte de las fuerzas policiales o fuerzas armadas, incluso en el marco del estallido social, él dijo que eso no era tema. ¿En qué parte del gobierno de emergencia ingresa el anuncio de los indultos para esas personas, la del estallido social particularmente?
Acá parece que la emergencia se deja un poco de lado porque se incorpora un tema que no estaba en el programa de gobierno y que al haber sido consultado en distintas instancias no se abordó. Hay que hacer una salvedad. Sí. José Antonio Kast en marzo del 2025 había visitado, por ejemplo, a Patricio Maturana, que está en la cárcel de Molina, condenado a 12 años de cárcel por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillay. Él visita en ese entonces a Patricio Maturana y plantea en esa visita que si es que es presidente va a evaluar su caso e impulsar un indulto presidencial. Lo plantea respecto de ese caso, pero luego, más adentrada a la campaña presidencial, el tema de los indultos no se tocó. Recordemos que el que toca este tema fue el ex candidato ya Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, quien dice en un debate radial que él sí avanzaría o impulsaría ciertos indultos a personas que están hoy día recluidas en el penal Punta Peuco. Y ahí el tema se activa y se le comienza a preguntar a los otros candidatos de la derecha, en particular a Evelyn Matthei y a José Antonio Kast. José Antonio Kast, por este tema, cuando se le pregunta por los indultos a personas que están recluidas en Punta Peuco, dice el 9 de diciembre del año pasado que su programa de gobierno no contempla ningún indulto. Nosotros consultamos claramente a las fuentes respectivas de la administración de José Antonio Kast, que plantean que esa frase, nuestro programa de gobierno no contempla ningún indulto, va de la mano con los indultos a personas que estén en Punta Peuco, no indultos en general. Pero tampoco se hace la salvedad en la respuesta y creo que eso hay que dejarlo en evidencia, ¿no? No se había hablado del tema de los indultos y pese a que José Antonio Kast le había señalado este tema como precandidato respecto a la situación del ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, no se había estipulado, no se había sincerado de que era una propuesta que se estuviera evaluando. Y al parecer no se está evaluando desde hace una o dos semanas, sino hace harto rato ya que se está revisando cada uno de los casos de los ex uniformados condenados en el contexto del estallido social para poder aplicar entonces esta facultad del indulto que no estaba en el programa de gobierno, que para muchos sorprende, que sale un poco de la lógica del gobierno de emergencia y que podría abrir flancos no solamente por a las personas a las que se les indultaría, sino porque para algunos, de hecho también, la idea de la facultad del indulto presidencial es vista como un resabio monárquico que puede incluso pasar por sobre un poder del Estado, que es el poder judicial, y ahí el debate es mucho más largo.
Bueno, solo para cerrar el tema, está todo el tema también del trabajo en el Congreso, ya con el anuncio de estos indultos, eso se complica. Ayer Claudio Alvarado, en una entrevista al ministro del Interior, en una entrevista al diario La Tercera, hablaba acerca de eso. Luego le preguntaba lo mismo que estamos hablando en este momento respecto de cómo complicaría el trabajo legislativo un anuncio o en la concreción de un anuncio como este, y él decía, el gobierno fue elegido para hacer lo que se comprometió, no para ver si a la oposición le molesta o no le molesta. El tema es que este tema en particular, valga la redundancia, tantas veces que dije tema, no se habló en campaña. Fue de los temas que, como decías tú, se le hizo el quite, se le esquivó el bulto. Entonces, sin duda que abre un flanco y puede ser complicado.
Sí, yo tengo una duda. En algún momento, y es una duda porque no lo sé, en algún momento gente de gobierno ha dicho que efectivamente no se había hablado de indultos, pero que después en algún momento, y no sé si en el tiempo que media entre la segunda vuelta presidencial y la asunción al cargo, habría dicho Kast que iba a haber el tema de los indultos. Pero no sé en qué momento hicieron alguna referencia, yo creo que hay que revisar archivos.
Y claro, el tema es que ya no es promesa de campaña.
Sino que lo dijo después y que esto no sería tan nuevo. Ahora, ¿está cerrada la ley de conmutación de penas? Me parece que sí. Yo creo que ahí no hay piso político.
Ahí no cabe la emergencia.
No. Y ese no fue un proyecto de Kast, sino que fue un proyecto de senadores. No fue de Kast. O sea, no ha sido una proposición de él. Hubo un titubeo acerca si lo iban a apoyar o no, pero no es una iniciativa de él. Esto venía de antes de la asunción de Kast a la presidencia de la República y yo creo que eso está descartado. Y de hecho, en la entrevista que tú mencionas al ministro del Interior, él dice, no, mira, nos estamos preocupando de otras cosas, de las personas condenadas por el estallido social. Yo quiero decir dos cosas acá. Lo primero, todo es bien complejo. ¿Por qué? Porque la facultad de indultar, es decir, la facultad de torcer la mano al Poder Judicial, porque en el fondo eso es, personas condenadas que finalmente por un indulto presidencial salen libres, es una facultad que ha sido ampliamente debatida desde hace muchísimos años. Es un resabio histórico desde las facultades que tienen los presidentes o el Poder Ejecutivo, incluso los monarcas. Viene de los tiempos en que la realeza tenía el poder absoluto porque había monarquías llamadas absolutas, que es lo que se llama en historia el antiguo régimen. en que decidían y resolvían todo. Eran monarcas, pero al mismo tiempo miembros del poder judicial, en definitiva, porque tenían la última palabra. Y ahora queda un resabio de todo eso, un resto de todo eso, con esta facultad de indultar. Se ha discutido muchísimo. Bajo el tiempo de Frei, por ejemplo, se discutió mucho el otorgamiento de un indulto a un narcotraficante. Se discutió muchísimo. Se discutió muchísimo la posibilidad del indulto o la facultad del indulto que utilizó el expresidente Boric. Muchísimo. En algunos casos, los presidentes han acogido esta ley de indulto, o han ejercido la ley de indulto para enfermos terminales, para personas que ya en la cárcel no pueden vivir en la cárcel por sus condiciones físicas. Eso ha ocurrido y lo han examinado caso a caso. Eso ocurrió bajo el tiempo de Elwin. Ha habido indultos también a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en otras épocas. Y esto también ha sido una cuestión de amplísimo debate. O sea, esto no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo, a mi juicio? Que quienes criticaron a Boric por ejercer su facultad, ahora la ejercen. Yo creo que eso es nuevo en el sentido de que la crítica empieza a disolverse, porque entonces es una crítica política, circunstancial y no a la institución. Dos, esto está condimentado, a mi juicio, por otra cosa, por la caída del Poder Judicial.